Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estoy, queridos amigos, esperando la comunicación con Patricio Bartón, con Gillespie, que se encuentran en sus respectivos domicilios. No así este que les habla, que se encuentra en el suyo.
Ya voy, ya voy.
Ahí voy, ahí voy, en cualquier momento estoy.
Escúcheme. Eloy, Eloy, voy, tío, voy.
Nos tenemos que sincronizar los relojes, porque claro. Yo estaba con la regadera.
Sí, a esta hora.
Sí, señor, riego las plantas a esta hora también, porque tengo más presión de agua a esta hora. En mi barrio tengo problemas con el agua.
Es la hora buena para regar las plantas.
Sí. Además que uno va pensando cosas, yo pienso mejor regando.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Usted cómo riega? ¿Le da, le pone el dedo a la manguera para que salga más fuerte?
Sí, por supuesto.
Pero yo no sé si es bueno eso, ¿usted sabe?
¿Por qué?
Porque mueve mucho la planta, la tierra, y a menudo saca la desentierra la semilla.
Sí. Ah, no, a la semilla no, a la semilla no las hay que regarla como una.
A las plantas ya constituidas.
Ya constituidas, sí, sí.
Le doy una idea. Si aprieta la manguera en el medio, salen dos chorros de agua y riega dos plantas a la vez.
Claro.
Pero que tengas un agujero.
¿En dónde? En la punta de la manguera, la aprieta con el dedo y sale todo.
Ah, usted dice que quede, que bifurque un mismo chorro.
Claro, riega dos plantas.
Bueno,
sí, se ahorra un poco de trabajo, evidentemente.
Sí.
Bueno, no, en ese es un momento placentero el de regar las plantas.
Bueno, tengo aquí un informe muy interesante, elaborado por la dirección misma de esta emisora.
Ah, bueno, qué bien.
Es Cuerpos Extraños.
Sí.
Sí, ¿a qué al director se refiere usted o...?
No me refiero a aquellas personas que tienen, por ejemplo, muy grande la cabeza.
Sí.
Y pequeños los pies. O muy grande el cuerpo y pequeña la cabeza o algo, no. Me refiero al cuerpo extraño en tanto elemento externo que entra en nuestro cuerpo por alguna de las vías de entrada naturales.
Sí, señor. Bien.
Ya sea la piel o cualquier orificio como la boca, sí, la nariz, en fin.
Y así.
Y bueno, este cuerpo extraño impide el correcto funcionamiento del órgano.
¡Ay! Está, espere, espere, ese órgano está reventando todo, le digo.
Sí, parece. Sí.
Ahí va. Ahí puede andar, inclusive un poco más bajo también.
No, que más bajo no lo escucho yo.
Pero espere, la gente parece, se está despertando.
Escúcheme,
se parece, está despertando, maldición. Entraron en una duermevela y de pronto la radio le está tirando esto.
Sí, bueno, hoy muchas veces yo he tenido dificultades con los vecinos por el tema de los ruidos.
Y sí, mire el volumen, pero
no
que tiene.
No por el tema de los ruidos naturales, sino por los ruidos innecesarios, tecnológicos, superfluos. Por ejemplo, había un señor acá enfrente que, digamos que soplaba las hojas de su jardín,
sí,
con un tremendo soplahojas de 700 caballos de fuerza.
Sí, sí. El usan en la cancha.
El motor de un Lincoln Continental.
Bueno, eso es para barrer los jardines de Versalles, del Palacio de Versalles.
No,
sí,
es
Versalles,
lo que usan en...
Tiene 2 metros de jardín el tipo.
Ah, es lo bueno. Que usan
en, pero un en aparato, que... un ruido infernal. Algo así como una moto.
Sí, es como una, sí, turbina. Sí, lo usan en las canchas de fútbol.
Sí, pero yo creo que es mejor un rastrillo, una escoba, pero una cosa que termina enseguida el tipo. Y no, soplado, y después con la vereda seguía soplando.
Sí, porque para algo se la compró la máquina.
Para no agacharse se la compró.
Sí, pero le puedo decir una cosa.
Escúchame, son, me parece, máquinas muy grandes para propósitos muy pequeños.
Sí, como matar una cucaracha con una escopeta, o
sí,
sea.
Claro, algo así, bien.
Bueno, pero ¿por qué no le dice que la use, no sé, para soplar las velitas del cumpleaños, por ejemplo?
Sí, o ¿por qué no la usás para, qué sé yo, en fin,
sí, alguna... para sopladas varias.
Sí. Bueno, los cuerpos extraños entran en distintos lugares. No hace, sí, falta que yo se lo diga, ¿no?
No, por supuesto, no, lo podemos entender.
Primero, enojos.
¿Enojos? ¿Enojos?
De ¿cómo enojos? ¿No?
Claro, uno se enoja cuando... le entra un cuerpo extraño. ¿A usted, sí, le gusta?
Bueno, no, depende a qué cuerpo extraño. No sé si la palabra es enojo, no es esa la emoción.
Ah, no, no, perdón, en ojos, en los ojos.
Ah, en los ojos. Ah, sí, señor, lea bien el informe, porque si no, bueno, no podemos tomarlo seriamente.
La causa más común de un problema por un cuerpo extraño en el ojo es la entrada accidental de pequeñas partículas de polvo, tierra... ¿Sí? Sí. Arena, metal, fibras, o también por el movimiento de las lentes de contacto.
Sí, señor. Sí, sí.
No, y ni le, sí, cuento, si entre la lente de contacto y el globo ocular...
Oh, una cosa o la otra.
No, no, señor. No. Si en el medio se le mete arena, por ejemplo...
Ah, sí, ahí sí, no la sacas más.
Y claro, no, es muy... muy molesto, ¿eh?
Muy molesto. Y no le digo nada a limaduras de hierro.
Sí.
Limaduras de hierro es peor. O es sea, peor. Si usted lo acuestan y personas inescrupulosas le espolvorean limadura de hierro en el ojo después de abrírselo, sí, con dos dedos, sí, la sensación es molestísima.
Sí. Usted sabe que hace muchos años yo tenía una novia que usaba lente de contacto.
¡Qué bien!
¿Cuándo? ¡No, espere, espere!
Siempre con las mejores minas, ¡qué barbaridad!
Siempre haciendo alarde.
¡Pero señor!
Y siga contando, no se detenga.
Pero espere un poco. Los lentes de contacto, creo que no eran tan buenos como ahora. Que me, claro, imagino que habrán progresado bastante. Y fuimos a un campamento.
Sí.
Llegó un campamento.
Sí, con un grupo.
Yo que usted, discúlpeme, pero iba al, sí, cine, alguna confitería, un, sí, campamento. ¿Cómo se va una mina a un campamento?
Bueno, Dano.
Pero no, señor, un campamento en carpa, contacto con la naturaleza, sí, bueno. Y Y por supuesto, cuando llegó la noche...
Se va poniendo linda la charla.
Sí, y a la noche... usted dijo,
bueno... No, bueno, a la noche se armó...
Se sacó los lentes de contacto a la noche.
Le fue sacando todo. Los lentes de contacto...
No, señor, se armó el fogón con la guitarreada, con todas las cosas.
No se perdían ninguna, usted tampoco.
¿Eh? Propia del campamento. Pero yo la notaba molesta y de pronto me dice...
¿Y era por usted? No,
se me pegaron los lentes a los ojos.
Ah, el efecto sopapa.
Se le hizo por el fuego.
Sí.
¿Pero qué, estaba mirando el fuego así al lado?
Sí. Fue en un increyendo de desesperación hasta que entró en un brote emocional que
y
yo
se
agarró
tampoco, y se las tomó.
Que no podía contener.
Un colectivo cualquiera y se fue, ¿qué va a hacer?
Escúcheme, ¿sabe lo que
pasa? me empezó a recriminar todo eso.
Y tenía razón, ¿qué tiene que andar llevándolo a un campamento de porquería ahí?
Claro,
con fuego, pero... gitano.
¿Qué gitano? No había gitanos ahí.
Le digo una cosa, si estuvo cerca del fuego, las lentes de contacto son como de una especie de plástico. Seguramente se achicaron por el calor y le empezaron a apretar los ojos.
Pero si el calor dilata.
Dilata.
Por eso le agrandaron los ojos.
No, es como que le plastificó los ojos.
Usted a veces en un momento de amor, sí. A uno se le agrandan los ojos, puede ser eso.
Sí.
Claro. Acá no era el caso. No, le quedó como el ojo plastificado y quería ir a una guardia, a algún lugar. Y no estábamos lejos. Yo digo, acá no, vamos a esperar el lunes, vamos.
Sí,
el
sí,
lunes,
porque eso se...
¿Qué día era?
Y sería el sábado, viernes o sábado, no sé. En un fin
claro,
de semana.
¿Por qué no el martes, ya que estábamos?
Le doy un consejo para la próxima. Hágala llorar. Porque las lágrimas... Ah,
pero si después lloraba y me gritaba, lloraba, ella lloraba.
No,
pero...
yo decía llorar solo, sin gritos.
Ah, claro. Puede ser.
¿Y qué, ahí terminó el noviazgo o...?
No me acuerdo, sí, yo creo que sí. En verdad ya venía bastante perjudicado, ya.
Sí, ya,
ya el campamento.
¿Y por qué? Cuénteme, Barton.
No, listo, ya está. Es el fin de la anécdota. No me acuerdo muy bien. Me acuerdo de eso.
Qué raro, ¿se acuerda?
Más habituales que se sufren cuando se tiene un cuerpo extraño en el ojo,
sí.
Es escozor,
sí.
Escozor, ¿qué tal?
Sí.
Y dolor en el ojo afectado, o sea, no en el otro. Enrojecimiento, molestias con la luz, lagrimeo,
sí.
Sensación de ardor.
Sí.
Y dificultad para mantener el ojo abierto. Claro, que tanto es así que uno se lo tiene que abrir con dos dedos, el ojo.
Claro, porque y el ojo naturalmente tiende a cerrarse para protegerse.
Claro.
Claro.
Igual usted sabe que el ojo, que parece tan vulnerable, es uno de los órganos más fuertes del
cuerpo. Ah, es fortísimo. ¿En qué sentido?
Que si usted, por ejemplo, se pega un martillazo en el ojo...
No le pasa nada.
¿Cómo se va a pegar un martillazo en el ojo, señor?
Bueno, hoy pongamos por caso, imaginemos.
En el puede ser, pero en el ojo no. Usted pone el ojo al lado del clavo.
Imaginemos la situación, si se diera una situación tan extravagante, de todas maneras el ojo está mejor preparado para soportar eso. Es sí. Durísimo el ojo.
El martillazo en el ojo prácticamente rebota al martillo. Si lo llega a pegar 2 centímetros arriba, se quiebra el cráneo.
Claro.
Porque es un órgano blando y
flexible.
Sí, un órgano
pero no
blando.
¿Es blando o es duro? Un momento.
No, es duro. Está diciendo, cualquier cosa está diciendo hoy...
Pero escúcheme, es medio blandito, como de goma el ojo.
No, yo le explico cómo es, mire. Es como, el ojo es como una pelota de golf.
No, sí. Tan duro no.
Sí, la pelota de golf, usted sabe cómo le pegan, con qué dureza le pegan.
Sí. Le pegan que la mandan a 200 metros.
Bueno, y no se rompe.
No.
Se rompe.
Y el ojo tampoco.
No, yo vi un experimento.
Incluso hay muchos jugadores de golf. Sí. Juegan con un ojo en muchas en muchos lugares así inhóspitos donde no hay, no llegan la civilización. Juegan al golf con los ojos de los vencidos.
No, sí. Bueno, es más fácil embocarla porque el ojo va mirando y va buscando el hoyo.
Claro, el ojo mismo va mirando, especialmente si es de uno el ojo.
Claro, va, va dirigiendo.
Claro, claro. Bueno, acá dice, para evitar complicaciones, cuando se advierte un cuerpo extraño en el ojo, se deben seguir los siguientes pasos. Atención,
bueno,
lápiz y papel, por favor.
Sí.
Antes de tocar el ojo, es imprescindible lavarse bien las mismas. Con sí. agua y jabón abundante. Claro. ¿Para qué?
No, para qué? No, para no meter más partículas adentro del ojo.
Claro, claro.
Claro.
Después, siente a la víctima con la cabeza echada hacia atrás. Se supone que uno era, yo soy la víctima.
No, pongámonos bueno. de acuerdo quién es la víctima, porque claro. si no, no.
Y primero me está diciendo que... Que no me toque el ojo y después que siente a la víctima con la cabeza echada para atrás.
Sí.
y colocarse en un lugar con buena luz, etcétera. Claro, para mirar, para mirar. Para retirar el cuerpo extraño, emplear una jeringa sin aguja.
Sí, ajá. Por supuesto que sea sin aguja, ¿no?
Sí, sí claro. Sí. A veces le queda sino clavada en el ojo y después tira y le sale... Le queda clavado el ojo, usted tira de la jeringa para sacarlo y saca con ojo y todo.
Sí.
Como si se hubiera pinchado un pedazo de queso.
Y el ojo arranca tripa todo, porque ¿cómo está pegado el ojo al cerebro, por ejemplo? ¿Cómo se
muy
conecta?
Poco, está muy poco el pegado.
Con una manguera.
El nervio óptico, señor, que es como un cable.
Nervio óptico, por eso.
Sí, sí. Claro, que lleva bueno, toda la información.
Esta jeringa sin aguja y llena de agua... Se limpia la córnea.
La córnea.
Sí, córnea. Ah, sí. Ladeando la cabeza del lado del ojo afectado para que caiga el agua y arrastre la suciedad.
Así claro, es. no al revés porque si no se le va para
no,
el otro pues
se
ojo.
Se le mete en la nariz. Sí. Si de esta manera no se elimina, que es clavado que no se elimina, pero usted pudo ver el cuerpo extraño, sí. se puede intentar retirarlo con la punta de un pañuelo limpio o una grasa, no, una gasa.
Una sí. gasa.
Una gata estéril.
Una no, gasa. No, una gasa estéril.
Ah.
Esterilizada.
Con un pedazo de papel también se puede hacer. ¿Pedazo sí, de papel higiénico?
Sí, señor, papel de cocina.
Y le da.
Sí, pero cuidado que se puede cortarse. El papel es grueso, es un cuchillo.
Le corta el ojo un pedazo. Cuidado, también le quiero hacer una advertencia acá de piola a piola, ¿no?
Sí.
Es una buena manera decirse uno, hacerse pasar uno por experto en sacar cuerpos extranjeros de los ojos, es una manera de acercarse a las damas.
Bueno.
Y permanecer ajá. mirándola fijamente a 2 centímetros de su rostro,
sí.
recibiendo su perfume y aprovechando la situación al máximo. Gracias.
Bueno, qué curioso que usted utilice para acercarse a una dama una situación de sacar cosas.
Sí.
No, no deja de ser curioso.
Ahora,
una, discúlpeme, una hidrolavadora no sirve para el...
No, le saca el ojo entero con la presión de agua.
y una simple manguera como la que usted tenía recién en la mano.
Claro.
Regaba las plantas.
Claro, con eso... Hay que mantener el ojo abierto, porque el ojo tiende a cerrarse.
No lo cerré, dice.
Claro.
Y le manda un buen chorro, ¿no?
Y le da y con la hidrolavadora.
¿Qué cosas no hacer? ¿Qué no hacer?
Sí.
Primero, nunca frotar el ojo o dejar que la víctima se toque.
Y pero es lo que uno tiene ganas de hacer.
En todo sentido, ¿no?
No, como en todo sentido, que se toque el ojo.
Uno inmediatamente tiene ganas de tocarse cuando le pasa...
Sí, claro.
Cuando tiene un ojo extraño. Un ojo de extraño en un cuerpo extraño en el ojo.
De refregarse, sí.
Sí. No se detenga. Después, no intente retirar el elemento por la fuerza o presionando con los dedos, pues podría arañar la córnea y causar sí. todavía más daño. Y evite aplicar colirios O pomadas oftalmológicas.
Mm. Bueno. Sí, las pomadas peligrosísimas.
La pomada, si está vencida, cuidado, porque puede no ser oftalmológica. Sí,
claro.
Y usted cree que lo son. Por ahí agarra una pomada que es ponerle, qué sé yo, para los zapatos.
Sí. Sí, para... o unas gotas. Yo una vez me puse unas gotas, sí, creo que lo conté aquí, para que eran de mi gata.
Sí.
Gotas para gato.
Sí. ¿Qué diferencia tiene el gato con un cristiano?
Y sí, parece que sí, porque no sabe las cosas que vi.
¿Qué? ¿Qué
se transformó? Sí.
Como rayita.
El alimento balanceado. No,
el hombre de los rayos X.
Sí, el hombre que se ponía unas gotas para ver.
Sí. No, tuve que ir a una clínica porque me ardían mucho los ojos y después me di cuenta que eran gotas que las tenía en la heladera.
Para pegar los mapas de los pibes.
No, no, para la gata, para los gatos cuando tienen...
Para pegar los gatos, sí.
Tuve que ir a la clínica. Me faltó encontrarme con mi novia, la del fogón, ahí.
Bueno, cambiemos el ángulo de la información. Oídos.
Sí.
Bueno. Causas y síntomas de la entrada de un cuerpo extraño en el oído. Primero, la introducción de pequeños objetos como juguetes.
Sí.
O piezas de joyería, es lo más común en estos casos. Collares, por ejemplo.
Sí, mete un collar de perlas adentro del oído.
Sí. Pero también pueden entrar pequeños insectos.
Sí, sí, sí.
Pequeños y grandes insectos también, ¿eh?
Porque encuentran en el oído una especie de cueva.
Sí.
Bueno,
el insecto, el que provoca la situación, la persona podrá escuchar un zumbido en el oído.
Sí.
¿Qué es el insecto?
Sí. Bueno, porque el oído alberga en su interior,
¿sí?
Microorganismos, porque si usted es generoso en cerumen,
sí,
que es la cera que lubrica el interior de los oídos, protege las abejas también, por ejemplo.
La cera que tengo yo en el oído no parece lubricar.
No, es más, no, bueno. Protege, digamos.
Sí, es proteger, sí.
Bueno, pero vio que algunos por una conformación de oído tienen mucha producción de cerumen. Entonces usted
sí,
está...
Sí, sí. Prácticamente compite con la fábrica de cera Johnson. Sí,
hay,
sí.
Hay gente, esto es un dato verídico, hay gente...
Todo es verídico, todo, señor. Si es la radio esto.
Hay gente que produce tanta cera en el oído que le cae como si fuera un chorizo de cera, una vez al año o dos veces al año.
Pero es porque cera líquida es esa. Yo le aconsejo la cera más sólida, la Johnson.
Un batik. Ahí viene ranchera, le dicen.
Bueno, si el insecto es el que provoca la situación, la persona escuchará un zumbido y no debe preocuparse porque es el insecto.
Claro. Bueno, sí, pero es una preocupación.
O sea, no crea también que usted oye voces o cosas así. No. Vio que los insectos hacen, qué sé yo, pero hay que escucharlo muy de cerca. Ahora usted lo tiene pegado al oído, suena como una moto.
Sí.
Y puede notar dolor también y disminución de la audición.
Y porque, claro...
De la audición de esta audición, por ejemplo.
No. No de esta, sino...
Porque el mismo cuerpo del insecto le tapa la entrada de sonido, ¿no? Está taponando, claro, el oído.
Ahora, cuando la causa es un objeto, es todo lo mismo, pero menos el zumbido. Porque un objeto, bueno, una bolita no zumba. ¿Usted vio alguna vez una bolita que zumbe?
No. Bueno, no, señor, no lo vi, pero... bueno, ¿sabe lo que es muy habitual? Que se le quede atascado el capuchón de la virome.
Claro, pero ¿qué hizo usted para que un capuchón de virome vaya a dar ahí?
Para mí que se rascó con la virome.
No, porque si uno está pensando, escribiendo, así en un momento de trance...
Sí, sí, yo en el momento que escribo poesía, me meto bien la virome en el oído y empiezo a escuchar.
Bueno, sí, y se le puede ir para adentro... Y ni le digo, si usted es uno de los que tenía la cera en el oído, se le queda clavado el capuchón en la cera.
Sí, le queda, no lo sacas más.
Y bueno, se tiene que intervenir.
Bueno, ¿qué hacer? Dice aquí. En primer lugar, se debe aclarar qué tipo de cuerpo extraño es el que se ha introducido en el oído. Momento, vamos a aclarar.
Sí.
¿Qué tipo de cuerpo extraño tiene usted en el oído, señor mío? Si es un insecto, bueno, inclinar la cabeza del lado contrario al afectado. ¿Para qué? Pero se me va más para adentro.
No, pero usted lo peor que puede hacer es matar al bicho. Porque va a tener un cadáver y no lo va a poder sacar más de adentro del oído. El bicho tiene que salir.
O sea, que el mosquito marcha atrás tampoco va a salir.
Bueno, usted tiene que tentarlo con algo, con comida, con algo.
¿Y con qué lo va a tentar? Con un ramo de flores le va a poner.
Claro.
Bueno, si es una abeja, sí.
Un glicín.
Que salga como entró, que salga.
Pero no, discúlpeme, ¿no hay que hacer un cucurucho de un cono de papel de diario y prender fuego?
Prender fuego, sí. Usted se prende fuego, bueno, el mosquito se va, vio como son, como las ratas.
Sí.
Después,
con el humo.
No, acá dice que hay que instalar, no, instilar, qué lindo el verbo instilar. Uh-huh. Instilar 3 o 4 gotas de aceite de oliva. Uh-huh. O aceite para bebés, también de la misma marca. Pero no sé si la misma fábrica.
No,
sí.
Inclinar entonces del otro lado y esperar a que el aceite arrastre al insecto.
Claro, el insecto se empieza a resbalar.
Con el no aceite. Tiene de dónde agarrarse.
Claro, y cae.
Pero incluso,
¿No entendió qué?
¿Cómo poner la cabeza? Usted pone el oído.
Pone la cabeza que quede el oído afectado arriba.
Claro, como un recipiente.
Claro. Entonces ahí le echa un poco de aceite de Olivieri. Y después lo inclina para el otro lado.
Y le
y el aceitito le puso todo el oído resbaloso.
Sí, claro.
Igual el insecto correspondiente se resbala.
Igual le puede salir.
¿Cuál no será la perplejidad de este desagradable ser?
Mire que corre el peligro de que usted le tira 2 o 3 gotas de aceite de oliva. Supongamos que tiene una cucaracha y la cucaracha se lo come el aceite.
Sí,
pero
sí.
Pero discúlpeme, ¿a usted le entra una cucaracha?
Se la toma, digamos.
Claro, se toma el aceite y dice, encima de casa tengo comida acá.
Claro. No voy más. Y ya lo que comí recién lo aderezo con esta deliciosa aceite de Olivieri.
Pero la cucaracha es un bicho muy grande para que entre en un oído.
No, hay cucarachitas muy chicas.
Sí.
Usted no vio las que tengo en casa.
Bueno, sí, sí. En caso de que el cuerpo sea un objeto pequeño, la única medida que se aplicará es inclinar la cabeza hacia el lado afectado y esperar que caiga por ti. Si solo nada de aceite, y si no funciona, directamente vaya a un centro médico, que lo operen, o que hagan lo que quieran, porque nosotros no podemos perder tiempo con usted. Listo.
Sí, bueno,
¿qué no hacer? Nunca se introducirá los dedos o pinzas para sacar el cuerpo, pues se podría dañar el tímpano u otras estructuras, o meter más profundamente todavía el objeto.
Claro, lo empuja con el dedo para adentro.
Y no aplique pomadas óticas.
Sí.
¿Cómo está mal? Se dice ópticas.
No, es de para los oídos, óticas.
¿Óticas se dice?
Óticas.
Yo siempre creí que eran ópticas, ¿no?
Eso para los ojos.
Y, por ejemplo, el panóptico de Jeremías Bentham.
El panóptico es como escuchar globalmente algo.
Escuchar claro, todo.
Sí.
Sí.
Estar en un lugar tal en donde se escucha todo.
Todo. Ese es el
panóptico.
Sí.
Bueno, atención porque se viene la nariz.
Bueno.
Atención, Las causas más comunes son trozos de alimentos, como huesos o migajas, que no se tragan adecuadamente. ¿Quién se va a tragar un hueso?
Bueno.
Y suben por el canal respiratorio. Transmite el canal respiratorio de Buenos Aires.
Pero yo creí que entraban por adelante todos los objetos, por los agujeros. Pero evidentemente general, por adentro.
Uno piensa que sí, pero por ahí, por adentro, cuando uno se atora de tal manera que le sale el alimento por la nariz, es una circunstancia muy desagradable.
Sí, quejosa, sí.
¿No? Usted está ingiriendo puré de papa y le sale por la nariz, sea con una situación o una emoción violenta.
No, a veces...
con su novia surge un tema de discusión. Sí. Claro que me pasó las lentes de contacto por tu culpa que me llevaste ahí con los gitanos, qué sé yo, y usted se pone tan violento que le sale puré por la nariz. Sí. Es muy desagradable.
No, y peor si el puré le sale, el puré es de la cena de anoche.
Claro, antiguos pureses.
Dice, ¿y esto qué es? Un puré con un poco de albóndiga le sale.
Bueno, y suben por el canal respiratorio, o también juguetes, ahí estamos, o piezas pequeñas que se pueden introducir los niños, o algunos adultos también, en la nariz mientras juegan. Madre, me he introducido un triciclo en la nariz y no me lo puedo sacar. Normalmente en estos casos se siente un dolor, o sea que uno ve el diablo en calzoncillos.
Sí,
eso vendría a ser un síntoma. Inflamación de la mucosa nasal también. Nada para respirar por la nariz. E incluso puede existir, discúlpeme, secreción mucosa.
Sí, bueno. Lo podemos entender y avanzar con el informe sin detenernos en este mojón.
Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero, averiguar, lo mismo que antes.
Sí.
Averiguar de qué tipo de cuerpo extraño se trata. Un juguete, un objeto pequeño, un objeto propio, ajeno.
Sí.
Pago, impago, un alimento, el reino vegetal, reino animal. Si se trata de una semilla o hueso de fruta, puede ser que aumente de tamaño, que se hinche con la humedad.
Sí, claro, con la humedad. Una semilla.
Claro, y se agrava la obstrucción, como sucede con los pitos de referee.
Claro, el garbanzo le germina.
El garbanzo y se lo mete en seco y después cuando está dentro se lo mojan, el garbanzo se hincha y no lo sacan más.
No. No, y si le empieza a germinar, eso brota rápido,
sí,
¿eh?
Sí, claro.
Pero es que crudo lo come el garbanzo. Tiene que estar hervido.
Bien. Bueno. Si se trata de algún otro objeto pequeño, taponar el orificio nasal ileso. O sea, el no afectado, el otro se lo tapa,
claro.
Sopla, como haciendo pito catalán, y sale. Sale como pedrada, sale. Ahora, si tiene un garbanzo en cada orificio nasal,
está.
No se tape ningún otro orificio,
sí.
Porque es inútil.
No, pero puede tomar aire por la boca.
Puede tomar aire por la boca y tratar de sacarlo por la nariz.
Claro. Ahora, si al revés, la boca al la revés, tiene tocada con algo, ya es muy difícil, ¿no?
Claro. ¿Y al revés, respirar muy fuerte para adentro?
No, se le mete hasta la cocina.
Bueno.
No. Dice, es importante respirar por la boca para no introducir más profundamente el objeto.
Sí.
Bueno, la presión del aire ayudará a que salga. Si esto no da resultado, acudí otra vez al centro médico, de donde acababas de regresar. ¿Qué no hacer?
A ver.
No meta los dedos o pinzas, porque es probable que por accidente se lo meta todavía más adentro. No intente extraer un objeto que no se pueda ver. Ah, claro, si no lo ve, no.
No, porque tiene que ir con la pinza hasta allá arriba.
Y por ahí se agarra algo que es parte de usted mismo.
Claro.
Que nasal, por ejemplo, se trata de sacárselo.
Sí. No.
Y forma parte de usted. Al sonar la nariz, ¿no?
Sí.
Evite hacerlo con demasiada fuerza y de forma muy repetitiva, porque la presión podría causar daños en el oído.
Sí, ah, sí. Es una implosión de la cabeza.
Claro.
Es tremendo eso, ¿eh? Sí, vio que cuando se le tapan los oídos, por ejemplo, en un descenso muy pronunciado en el avión, cuando es rápido y cambia la presión, sí, se le tapan los oídos y dice, bueno, se puede destapar tapándose las fosas nasales y soplando por los oídos. ¿Vio que hay una forma de soplar por los oídos?
No sé, esa no la tengo.
Sí, sí.
No, usted sopla, pero al tener todo tapado, el aire va para los oídos.
Pero es peligroso eso, ¿eh?
Es sí, peligroso. A mí se me salió una media una vez.
Bueno, claro, contuvo mucho, mucho el aire, ¿no?
Bueno, en boca. Sí. Causas y síntomas de cuerpos extraños en la boca. Bueno, uno todo el tiempo está poniéndose cosas en la boca porque sirve para comer.
Bueno, sí, pero
hay... Pero acá el asunto es que no es que se la pone en la boca. Se le quedan atascados en la glotis a la hora de tragar.
Se atraganta. Sí.
Claro. También el niño se puede meter un juguete pequeño o algo. Dependiendo del cuerpo extraño que se trate, se notará molestia al tragar, irritación de la mucosa, dolor, en casos más graves, dificultad para respirar, tos, silbido respiratorio.
Sí.
Bueno,
ahí usted sabe, sabe una cosa que ahora me acordé, es increíble, pero esta misma novia de los lentes de contacto que le digo, antigua, sí. Sí. También una vez se tragó unos... Antes vio el pan lactal, venía atado con sí, una chapita.
Sí, me acuerdo.
Con una chapita de...
Como ah,
de
sí, cuatro. Sí. Lo mismo que ahora, pero era metálico.
Pero sí, todo metálico.
Mucho más práctico.
Y ella se tragó eso.
Ese sí, era el inconveniente que tenía.
Que había venido con un pan, se ve mezclado en un pan
¿cómo
lactal.
¿Cómo se lo tragó? Discúlpeme.
Comiendo un pan lactal.
¿Pero cómo se lo comía? ¿Sin pelar?
Bueno, no sé cómo se lo comía. Ella me dijo que se lo tragó. Estuvo internada, ¿eh?
Claro, por eso es metálico.
Sí, sí.
No se lo consigo, Yamena, escúcheme.
No, y además después... En la radiografía era muy gracioso ver el cosito, porque se ve
claro,
muy bien.
Con la marca, incluso.
Sí.
Bueno, acá dice, ¿qué hacer ante un cuerpo extraño en la boca? Antes que nada, se debe determinar si es un atragantamiento real o no.
¿Cómo? ¿Y cómo no va a ser real?
No entiendo cuál sería ficticio. Pero en todo caso, intente arrastrar el cuerpo extranjero hacia adentro con la propia deglución.
Sí, una amiga de pan se usaba antes.
Claro, una amiga.
Sí.
Pero no la amiga de Barton.
No.
Una amiga de pan.
Sí, sí. Si persiste, la víctima debe inclinar la cabeza hacia atrás y con ayuda de un depresor lingual.
Sí.
Ah. Sí, que es un...
O una cuchara.
Claro.
Un poema, un mal poema.
Para observar la garganta. Se tira la lengua para adelante y usted pone el ojo ahí y mira, ajá. Y dice, acá anduvo gente. Bueno. Sí.
Puede usar el calzador de los zapatos para...
También, sí. Previo limpiado.
No, por supuesto.
Una vez retirada, la víctima debe hacer gárgaras con agua y antiséptico bucal para evitar una posible infección si hubiera una herida. ¿Qué no hacer? No intente la extracción si no hay luz. Por ejemplo, si justo cortan la luz...
¿Qué va a hacer? Todo eso a ciegas.
Claro, por ahí incluso se lo hace otro tipo que no era el atragantado. No intente extraer el cuerpo con los dedos, porque es muy probable que no sean capaces de agarrarlo.
Claro, o por ahí no llega hasta donde está.
No,
hasta
allá. Claro. Y además, por ahí con las manos sucias, usted le está contagiando, anda a saber qué podredumbre. Bueno, ¿qué más? Me parece que no hay más orificios.
Pero, no, pensé que seguía con la boca, había algunos otros ejemplos.
No, no hay más ejemplos.
Bueno, lo que es un informe incompleto, un poco cerrado.
Actividades peligrosas. Jugar, por ejemplo, el tragasables.
Bueno.
No, pero el tragasable está entrenado, señor.
Y está entrenado, pero está trabajando con un sable, señor.
Sí, y le digo, le doy
un carozo de urano y otra sí. A tragarse un sable Solingen entero.
Sí, ahora, igual... yo le pregunto a usted, no sé si ustedes son médicos o son...
Estamos trabajando, sí, en este... Es una salita de primeros auxilios, sí.
Bueno, no, porque mi consulta es por el tragasable. Si la primera vez que el tragasable se traga un sable...
Sí, sí. Sí.
No está entrenado para hacerlo.
Pero no es un sable
se va tragando,
de metal.
Perdón. Lo sí. Que pasa es que se va tragando cosas de tamaño creciente.
Claro, no arranca.
¿Y qué es lo primero que se traga?
Bueno, ¿vio eso... esas espaditas que hay para pinchar el queso? Eso. Claro.
Bueno, entonces va avanzando así. Porque yo tenía entendido que es...
Sí, después se traga un cuchillo de cocina, cuchillos, primero cuchillitos más chicos de postre.
Sí. Sí.
Bueno, esas pequeñas cosas, ¿no?
No, yo tenía entendido que hay familias de tragasable, con tradición sí, de tragasable.
Claro que hay familias, pero sí. No es que al niño, a los 7 años, ya le encajan el sable
de jugar. No, bueno.
Igual le digo una cosa, los sables que usan en los circos no están afilados, ¿eh?
No. No son, sí, no son para la batalla de Pavón.
Claro.
Entonces, eso se le aclara a la gente, ¿no? Los sables que usamos aquí, le hemos quitado el filo trabajosamente.
Bueno, pero eso, la verdad que atenúa mucho los efectos que puede provocar el número. Bueno,
a ver, trágueselo usted.
No, bueno, pero yo pagué una entrada.
Viene acá a presumir de tragasable.
No, señor, yo pago una entrada al circo, trabajo... Sí,
el señor se traga el sable desde los 12 años.
Bueno, sí. Yo trabajo muy duro para pagarme una entrada al circo, para entretenerme. Sí,
¿a eso labura usted? Y usted no es el que trajo la novia la otra vez al campamento.
Sí.
Qué momento, ¿eh?
No, sí. No importa, señor. Y resulta que me presentan al tragasable y dicen, ay, el sable no está afilado.
No, quiero, porque si no se cortaría prácticamente toda la boca.
Claro, claro.
Entonces, ¿por qué? El equilibrista en vez de la cuerda floja, ¿por qué no anda por el piso también? No, este circo no sirve de nada.
También en este circo hacemos eso, sí.
Claro.
Está prohibido en la municipalidad una cuerda floja que vaya a más de 30 centímetros de altura.
Bueno, no, pero eso no.
La extendemos sobre el piso... Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un vecino que pasa.
No, bueno, señor, por favor, estamos en pleno informe.
Bueno, ¿por qué ya que hay tanta tanta energía negativa, por qué no le pedimos a la gente que dé su opinión?
Bueno, a ver, oyentes, que seguramente también habrán tenido algún inconveniente con cuerpos extraños.
Claro, claro.
Oyentes que escriben al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, ahí sí. Pueden explayarse en mensajes, y también al WhatsApp de los oyentes, cada vez más concurrido, a donde pueden escribir, es 6585-5580, con los prefijos del caso, ¿no? 54911, si están en el exterior.
Prefijos, in...
Sí.
Dale, ¿qué más?
Aquí tenemos mensajes de WhatsApp. Sebas de Bursaco le hace una pregunta a Dolina, filosófica la pregunta. Dice, ¿uno es o uno va siendo?
No sé, señor.
Bueno. Acá Fede de Guillón dice, hoy pasé por la puerta de la sucursal Le Pain, de sí. Ese lugar que siempre mencionamos. Y dice, ¿sabe qué? Tienen take away.
Bueno. Juan Ignacio, de 11 años, dice su mamá, Erika de Avellaneda, dice todas las noches, mamá, ¿me pones a Dolina en la radio? Y se duerme escuchando. ¡Qué ternura que me da!
Sí. ¿A usted no le da ternura?
¿A quién le pregunta?
¿A usted? ¿A quién le voy a preguntar?
A mí sí. ¿Y por qué? Qué ternura que me da, lo dije yo, no lo dijo la madre.
Ah, yo creí que lo decía la madre del niño.
No, no.
Bueno. Cristian y Paola dicen que nos quieren mucho y les mandamos saludos. Están en Córdoba, ¿eh?
Aquí nos escribe Pablo de Catamarca. Dice, una vez fui a la cancha de San Lorenzo, compré un choripán y el chorizo era de color verde. Así que lo tiré y me comí el pan con el chimichurri.
Bueno.
Está muy bien, muchos hemos hecho eso alguna vez.
Sí. Buenas noches. Mire que, hay chorizo vegano verde.
No creo.
Hay chorizo vegano, sí.
Sí, ahora sí, pero cuando el señor fue a la cancha de San Lorenzo, no creo. Sí.
No, la
en cancha de San Lorenzo.
La cancha ver. No claro.
¿Qué anda pasando con Gillespie? Dice Facu. El otro día botoneó a Fantino y a Brieva con sus animales exóticos y después reveló que el piloto enmascarado era el hermano de Meteoro.
Sí.
Ya no se pueden tener secretos en este mundo.
Por favor.
Qué fácil.
Si lo sabía todo.
No le cuente nada a Gillespie, ¿eh?
No. Bueno. Boca de trapo.
Soy Melisa de Córdoba Capital. Estoy cansada de ver gente que usa mal el barbijo y además no lo higienizan correctamente. ¿Podrían hacer un informe sobre el uso y cuidado de los barbijos? Los amo.
Bueno.
Sí, de cada 10, 11 usan mal el barbijo, más o menos. Beatriz de Urquiza dice, los escucho siempre, pero nunca escribo. Pero hoy sí, para decir qué hermosa la versión de Aragán que pasaron ayer.
Muy bien. Pablo de Luzuriaga, el oyente infiel, dice, negro, sos un paso de generación en generación. Mi viejo te veía en la barra de Dolina, yo te conocí por él, y ahora mi hijo tiene 18 años y se sumó a escucharte. Dice Pablo, y manda besos a Andrea de Rumipal, Córdoba.
Muy bien. Nos escribe Luis de El Jagüel, y dice, Barton nombró la leche de pantera, pero creo que se refería a la leche de tigre.
No, también. No sé si son dos distintas o la misma que se le dice de distinta manera. Acá, pero sí, son dos cosas peruanas.
Noemí de la Plata dice, me reí muchísimo anoche. La leche de pantera es en realidad el líquido que surge del ceviche con mucho ají. Pero el nombre real es leche de tigre.
Ve, ahí está.
Soy una argentina especialista en ceviches, Noemí de la Plata.
Bueno, quería consultarte, dice Santiago de Caballito. No, a Gillespie. Si conoce algún artista que toque Blue Moon con el mismo estilo con que él la toca, porque solo encuentro versiones instrumentales más rápidas.
Sí, es cierto. Sí, en ese estilo no se me ocurre. Hay un trompetista norteamericano actual que se llama Mark Isham, con I, S-H-A-M, Isham, que hace una versión muy linda, pero con algunos sintetizadores, instrumentos más modernos, digamos, pero es muy linda.
Muy bien, ¿qué más?
Dolina tiene razón, dice Hugo Budge, respecto a la Academia del Tango, la danza y toda esta cuestión que señalábamos los otros días, que decía usted, ¿no? Que no sigue el ritmo. Ahora, por ejemplo, él dice, Hugo fue a una academia de tango, me enseñaban los mismos pasos, después pasaban a D'Arienzo y a Pugliese y siempre hacíamos lo mismo.
Eso es lo que decíamos aquí. El chino de Florida dice, en el tango la persona que guía, o sea, el ñato, el tipo, elige si baila siguiendo el ritmo, la melodía o la voz. Bueno, lo que pasa es que la melodía y la voz se hacen siguiendo el ritmo. ¿Usted se cree que la voz va para un lado? No, no puede elegir.
Claro.
¿Cómo va a elegir si sigue la voz, el ritmo, la melodía?
Y le
las
digo
tres
que
cosas van a la misma velocidad.
Sí.
Esperemos.
Muchas veces también la melodía es lo que hace la voz. Es lo mismo.
Sí, ya sé, pero van a la misma velocidad. Claro. Buenas noches. Un aporte a la regla de supervivencia que escuché anoche. 3 minutos sin aire, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida y en Chubut 3 meses sin sueldo. Dice Norma, que es docente jubilada.
Bueno.
Bueno, son inigualables, dice. Gracias.
Sí, siempre andan con esos problemas en Chubut, ¿eh? Hace tiempo. Sí. Dolina, siempre los escuchamos después de ensayar. Mándenos un saludo. Somos Dino Corso, Duilio Corcio, la Chaya Dúo de La Rioja.
Bueno. Rafael Pérez de Rosas dice, maestro Dolina, por favor, me canta un poquito del tango dedicado al colectivo 39 que compuso.
Ah, era un jingle, ¿no? La arena, la arena. Viaje siempre en el 39. Pero no me acuerdo la letra. Después se lo voy a hurgar en mi memoria, ¿no? Dice que venían y bueno, por los lugares que iba el 39. Y que viene en hermosos tonos de marrón, el 39.
Sí. Una bueno, línea también homenajeada por, bueno, además de este tema, por Carlitos Balá, que se inició como humorista en la línea 39. Y también Jorge Luz hablaba siempre de la línea 39.
Muy bien.
Y este colectivo ese.
Soy Sergio de Verazategui. Está enojado, ¿eh? Se lee cada vez menos. No todos los que leen comprenden, y de los pocos que comprenden, soy pocos los que recuerdan lo que han leído, y casi nadie usa para bien lo poco que ha aprendido. Bueno, detén tus pasos, lógica, no quieras que se vuelvan pesimistas los idiotas. Bueno, abrazo para todos, dice Sergio. Dale.
Soy Ramiro de la Plata, que quería agradecerles que el otro día tocaron Por una cabeza, dedicado a mi esposa, Mariela, quien me lo agradeció con el famoso beso que crece en la penumbra.
¡Mmm, caramba!
Dado el éxito, les pediré tango más seguido. Bueno, los felicito.
¿Cómo no?
Aquí Martín y Alejandra dicen, no sé cómo hacen para decir los dos al unísono, la separación entre las paletas de los dientes, de la que hablábamos el otro día como un rasgo de belleza,
sí,
se llama diastema.
Sí. Bueno, dale. Marcela de González Catán pide el tango Caminito que escuchaba cuando niña, porque lo cantaba su abuela. Bueno, ahí está.
Un pedacito. Y los acordes.
¡Qué chévere escucharlos desde Mariloche! Somos la familia Barbosa Paredes. Me encantó el dato confuso de la leche de pantera. Uy, Dios, vamos a estar perseguidos un año seguido. ¿Para cuándo meteoro? Bueno.
Muy bien. Wilma García dice, acerca del asunto de Naranjo en Flor,
sí.
El verso se lauda de la siguiente forma, se sustituye por el siguiente, era más blanca que harina blanca, dice.
Sí, claro. Algo así. Ese es el problema, el verdadero problema es ese. Vamos.
Nancy de Madwich dice, hay baños lindísimos y bastante cercanos a la costanera que están abiertos a las 24 horas y son los del hipódromo en Avenida del Libertador. Una madrugada volvía por esa avenida y ante una urgencia impostergable empecé a buscar un baño en algún lugar abierto y descubrí que son limpísimos.
Sí, hay gente que anda mucho por la calle buscando un baño,
sí.
Un baño habilitado, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, Vengadores, dice Noelia Marta. Hoy estaré pegada a la radio. Ayer estaba muy despreocupada y escuché que Dolina decía Noelia Marta y leyó un mensaje mío. Me dormí con una gran sonrisa. Los amo. Qué notable. Bien.
Aquí Daniel Sachi dice, Dolina, la letra dice, el agua ablanda. No. Muy mal.
Tenga cuidado con el agua, que el agua ablanda.
Es buenísimo eso.
Es muy bueno.
Que el agua blanda. Y después sí, que tenga cuidado, o sea, sigue en la misma línea, ¿no?
Claro.
Bueno, les escribe Juliano. Me encanta el programa. Me dicen quién cantó el tango Aragán que pasaron la noche. Mire cómo pegó el tango Aragán.
Karina Beorlegui.
De Beorlegui, ¿eh?
Sí.
Pablo Creo Benítez. Que las guitarras eran Juárez, Soria, Salmone.
Muy bien.
Muy bien la Beorlegui.
Sí, tengo un mensaje de Pablo Benítez.
Que tiene Beorlegui de Aragán.
Aquí desde Macachín, La Pampa, Pablo Benítez nos escribe, dice que es un pueblo muy lindo y pujante y de muy buena gente. Bueno.
Bueno, los macachines. Bueno, ¿qué más?
Amo la danza bueno. del sable, dice Cristina Galeano.
Aquí también Emiliano, que le gustó la versión de Aragán. Mire cómo pegó Aragán. Muy
qué
bien.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Bien, me alegro muchísimo.
Dolina, este número significa para algo para usted, dice 63955.
Sí, claro. Es el número de mi abono del ferrocarril.
Ah, muy bien.
Hay que tener la cabeza blanda, ¿eh? Para acordarse del número del abono del ferrocarril, después me olvido de dónde vivo.
Cabeza Leonardo, blanda.
Leonardo Lombardi. Gracias, Dolina, por ponerle palabras a mi sospecha sobre bailar tango y seguir la música. No dudaré nunca más de mis aptitudes bailables. Gracias.
Marta Weren, desde Mar del Plata, dice, cuando uno tiene la belleza adentro, emana. Bueno.
¿Hermana de quién?
No, emana. Que ayer hablábamos justo de...
La emana, la emana. Ah.
Ahí viene fulana con la hermana.
Está congestionada la hermana. Bueno. Caro K dice, anda cumpliendo años. Carolina Castro es de Mendoza, estudiante de teatro, y parece que es inspirador este programa. Y también sus personajes, Dolina, de la Crónica del Ángel Gris.
Bueno, ¿qué más? Yo no tengo más por ahora. Estoy tratando de... llevar manda adelante.
Saludos. Gladys Zamudio manda saludos. Viviana Maldonado también. Viru Bustos dice son unos grandes.
Vanessa San Martín escucha de General Roca, provincia de Río Negro. ¿Qué más?
Olivia.
Bueno, Coco, Omar Soto saludos. Dice una vez contó una Omar Soto.
Sí.
Es nombre y apellido, no es Omar Soto todo junto.
Sí, sí.
No, claro.
Claro, como si fuera Omarcito y Omar Soto.
Claro, y Omar Soto. dice, una vez contó, Dolina contó una historia que me pareció genial, pero no puedo recordarla.
Ah, yo tampoco.
Dice completamente.
Con esos datos, no.
No, y da datos dispersos, muy dispersos.
A ver.
Dice, era un señor que quería engañar a otros. Pero el problema apareció cuando esas cosas que parecían mentira se hicieron realidad y no podía salir de esa situación.
Pero usted no se acuerda de nada.
¿Sabe de lo que le estoy hablando?
¿Cómo sabe que era genial eso?
Y quiere que Gui le toque Baker Street.
Ah, el señor que decía unas cosas y vino otro y le retrucó otras mucho más divertidas.
Es cuando, como los que van contando chistes con pocos recursos y pocos datos del chiste.
Que no se acuerdan, eso es fantástico.
Es tremendo y termina sí, sí. siendo...
Bueno, ¿qué más?
No tengo
material. Creo que no tengo más.
Bueno, entonces hay muchos aquí mensajes, pero me parece que hay que hacer una pausa.
Por favor, hagamos una pausa por lo que más quieran.
Continuamos, La Venganza será terrible, cada uno desde su casa. Recuerden que también estamos en contacto a través de redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran. Y tenemos un WhatsApp, para ustedes, para los oyentes, que es 6585-5580. Ahí esperamos gustosos sus mensajes de texto.
Hablaremos hoy de Vercingétorix, el caudillo galo, que era el enemigo de Julio César, ¿no? Él vivía, era el jefe de los Arvernos, se llamaban los niatos. Era sí. Un pueblo ubicado precisamente en la Galia, en la región de Auvernia, en el centro de lo que luego fue Francia. Y Vercingétorix nació en el 69, en el año 69, quiero decir. Su padre era un líder que se llamaba Celtilus. Acerca de la madre de Vercingétorix, ningún cronista guardó el nombre. Los Arvernos eran por entonces una de las tribus más poderosas, con un territorio que se extendía desde el Languedoc hasta Narbona y hasta la frontera de Massilia. Cuentan que el papá, el Celtilus este, había tratado de unificar a las tribus que vivían luchando entre sí. Parece que cuando se descubrió que sus intentos de unidad estaban ligados a ciertas ayudas de los romanos, algunas autoridades de su pueblo lo tildaron de traidor y más tarde lo mandaron a matar. Se justificó el asesinato del padre de Vercingétorix diciendo que quería quedarse con el mando de los pueblos unificados, pero bajo el poder de Roma. Mientras los Arvernos discutían quién iba a gobernar, cayeron los romanos. Así que no les quedó otra que juntarse. La invasión a la Galia ya había destruido 800 aldeas y se habían esclavizado 500.000 de personas. Cuando el general romano Julio César, nada menos, asomó por primera vez en la Galia, Vercingétorix era un adolescente. Pero un adolescente que metía miedo, porque medía 2 metros y era un soldado extraordinario. Además tenía un carisma notable y lo seguían mucho. Vercingétorix no era el primer caudillo galo que se aventuraba contra el poder de Roma. Pero lo cierto era que aunque habían sido aventuras heroicas, a ninguno de los anteriores le había ido demasiado bien. Ahí estaba Dumnorix, que luchó hasta que fue despedazado tras negarse a irse deportado a Bretaña. Julio César supo que entre los Arvernos había aparecido un caudillo hostil, que era este Vercingétorix, y decidió enfrentarlo. Sus fuerzas entraron por Avaricum y los habitantes de la ciudad pidieron ayuda a Vercingétorix, que no pudo hacer nada antes de que los romanos masacraran totalmente a la población. Poco después, Julio César fue a atacar Gergovia, donde supuestamente Vercingétorix había reunido sus fuerzas. Cuando los romanos rodearon la ciudad, las huestes de Vercingétorix se ubicaron en las colinas aledañas al poblado. Y lo que encontró Julio César fue una población compuesta mayormente por niños, mujeres y ancianos. Atrapados los romanos entre la ciudad y las colinas, los galos se lanzaron al ataque y Vercingétorix tuvo una victoria inesperada, incluso para él. Nadie le había ganado nunca a Julio César en batalla. Julio César, ya lo saben, era un estratega brillante. Tenía las legiones más ágiles de Roma. En las campañas, sus traslados eran de una rapidez tal que en lo sucesivo, hasta que no llegó la mecanización del transporte, o sea, hasta hace muy poco, nunca habían sido igualadas. Nunca fueron igualadas, porque estábamos hablando del futuro. Cuentan que Julio César lloraba de rabia al ver la enorme cantidad de bajas que tuvieron sus legiones. Además, Vercingétorix se percató de la dependencia de suministros del ejército enemigo, ¿no? Y se mandó ahí con una estrategia de tierra quemada, armaba éxodos y dejaba aldeas vacías de todo. Vercingétorix, agrandado, siguió en pie de lucha. Se le puso difícil, porque Julio César mandó a buscar mercenarios germanos para reforzar su caballería. Julio César, decidido a terminar con Vercingétorix, convocó a 12 legiones, que eran 50.000 soldados. Y la batalla que siguió fue la de Alesia, cerca del actual Dijon, en la Borgoña. Cuando los romanos rodearon Alesia, se inició un sitio tremendo. César desplegó a sus legiones en campamentos ubicados en torno a la fortaleza y ordenó la construcción de una enorme muralla doble que circunvalara Alesia. Pero no solo eso, construyó fosos que inundó con agua y torres. No, construyó fosos que inundó con agua y torres. O sea, no inundó los fosos con torres. Pero al mismo tiempo se vio obligado a levantar otras barreras aún más importantes para detener los ataques que llegarían desde afuera. Entonces, a ver si se entiende. Julio César rodeó Alesia y encerró a Vercingétorix, pero también tuvo que rodearse a sí mismo, más afuera, para evitar los ataques galos que venían de lejos. En total creó unos 40 kilómetros de murallas y instaló sus legiones en una especie de anillo comprendido entre ambas murallas de unos 200 metros de ancho de promedio. Fue un prodigio de obra de ingeniería, los romanos eran muy buenos en esto. Nadie podía salir en busca de alimentos ni recibir el apoyo de ningún ejército. Vercingétorix, al ver que faltaba comida, ordenó que las mujeres y los niños fueran puestos a merced de los romanos para que se los llevaran como esclavos. Error. Las mujeres y los niños fueron ignorados por los romanos, que los dejaron librados a su suerte en el campo y sin darles ni un mendrugo de pan para subsistir, y se murieron casi todos. Vercingétorix perdió la batalla después de 40 días de implacable asedio. Aunque la situación de los romanos también era desesperada, pudieron prevalecer. Finalmente el líder galo aceptó su derrota y solicitó parlamentar con César, al que ofreció su vida a cambio de los 53.000 supervivientes de Alesia. Desarmados, todos los sitiados salieron de la ciudad, fueron capturados por las legiones, a muchos de los soldados sitiados supervivientes se les amputaron las manos, al fin de sembrar el terror entre el resto de los pueblos galos. Algunos afirman que unos líderes entregaron al caudillo, pero la mayoría dice que Vercingétorix se acicaló, montó sobre un caballo y se presentó ahí lo más elegante ante Julio César. Muchos aseguran que Julio César, que ya antes había sido amante de Nicómedes de Bitinia, se enamoró de Vercingétorix. Bueno, lo llevó como trofeo a Roma, lo tuvo preso en Tullianum durante 6 años, haciéndole sufrir incontables humillaciones cada vez que Vercingétorix despreciaba sus avances amorosos, digamos. Julio César era famoso porque decía, cuando entraba en una ciudad, belicosamente, decía, aquí llegó el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos, que era él, ¿no? En el año 46 a.C., durante la procesión triunfal de Julio César, Vercingétorix fue desplegado en cadenas y al final de la milonga fue estrangulado y luego decapitado.
Oh.
Tenía 34 años. Dice el cronista que la melena rubia de Vercingétorix fue recuperada por Julio César, que se hizo una peluca con ella.
¡Oh, qué sanguinario!
Bien, sabemos que Julio César no sobrevivió mucho tras el asesinato de su rival, porque él mismo fue asesinado, como bien sabemos, en el año 44 a.C., pero esa es otra historia. Digamos, para terminar, que lo que contamos es lo que escribieron los vencedores, ¿no? La obra que contiene más información sobre este líder son los comentarios de la Guerra de las Galias que le escribió precisamente Julio César. Roma, último dato, se dio el lujo de producir moneda con los vecinos, con los vencidos.
Sí.
Quiero decir que mostraban en sus monedas trofeos representativos de los pueblos derrotados. Y el verdadero rostro de Vercingétorix figura en un denario romano acuñado en el 48 a.C. Muestra un retrato del jefe galo con cara fatigada y demacrada. Buah. Y nada más. Este denario fue acuñado por los romanos, pero quién sabe si se parecían las monedas.
Sí, claro, porque foto no había.
Qué sé yo. No sé si se parece mucho. La figura de las monedas antiguas eran todas más o menos parecidas. Muy bien. Esto es todo lo que teníamos que decir sobre Julio César y Vercingétorix. Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta charla. Falsa moneda no está mal.
No, no está mal.
Falsa moneda, Imperio Argentina.
Cruzo los brazos pa' no matarla, cerra los ojos pa' no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vera, ruega lo mismito que es la maldición, que un día me permita que el gache que quiera pague tus quereres pague con mala traición. Y tal que tú serás como la falsa moneda, zarcillo fino que allí dejara cuando se fue, y aquellas trenzas de pelo andrino que en otro tiempo corto pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni lanzó un cajío, ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón. Y tiene que tú serás como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda, que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Era Imperio Argentina, la venganza será terrible, falsa moneda. Continuamos, la venganza será terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Adivinen cuáles son los 10 animales más raros del mundo. Bueno. Raros, quiero decir. Ni feroces, sí. Los más raros, los más extraños. Sí. Y acá tengo un informe que empieza con una frase maravillosa. Dice, la Tierra está llena de vida. Yuhu, bueno, los seres vivos pueblan todos y cada uno de los rincones de nuestro planeta. Y los especialistas afirman que desde que surgió el planeta, cerca de 500 millones de especies lo han poblado y que desde entonces todas menos un 1% se han extinguido.
¡Oh! Sea que somos el 1%.
¿Sabe dónde me pega, no?
Sí. El otro día leí que en la cadena evolutiva
sí.
Hay una especie que hizo ida y vuelta, vio que la vida surgió en el agua de los animales. Después se hicieron terrestres, pero la ballena surgió en el agua, fue a la tierra y volvió al agua.
Y volvió al agua porque no le convino, porque vio tanta maldad que se volvió. Eso.
Pero vi cómo era la ballena cuando era terrestre.
Con ruedas, me imagino.
Sí, claro, porque ¿cómo hace para trasladarse? Claro.
No, le digo que era como una mezcla de perro y rata gorda muy grande y con una cola gruesa, como de casi de canguro, y unas patas muy finitas.
¿Usted cree todas esas cosas? ¿Dónde lo escuchó eso?
No, esto es muy serio. Donde lo vi es
¿dónde
muy
lo escuchó eso, no, señor?
Escúcheme,
es muy serio. Lo posteó el periodista Federico Cuxo, que es un periodista de ciencia.
Pero escúcheme, con las patitas esas finitas no puede tener en pie la ballena.
Fue al agua. Fue al agua y se hizo cetáceo ahí. Dijo, bueno, listo.
Sí. Yo, muchos amigos míos se han hecho cetáceos. De esta forma, actualmente, si queda el 1%, existen unas 5 millones de especies. La gran mayoría, sin embargo, siguen siendo desconocidas para los humanos. Fundamentalmente, insectos,
claro.
Microorganismos, sí. Todo eso, no le hacemos caso, ¿vio?
Lo que más hay en el mundo son bichos.
Sí, dígamelo a mí.
Sí.
Bueno, pero usted, ¿cuántos bichos conoce?
Hay muchos, sí.
No crea, hay muchos más de lo que conoce.
Bueno, en el Amazonas...
Vamos en estas líneas a juntar a los que quizás sean los 10 animales más raros del mundo. Primer animal, el pez pacú.
¿El pacú?
Sí, originario del Amazonas. Los ejemplares adultos pueden llegar a los 90 centímetros y pesar 25 kilos. Se trata de un pez muy apreciado por su sabor.
Sí.
Además, dice, se ha hecho famosa porque los dientes del pacú son iguales a los dientes de los seres humanos. De modo que muchos dentistas incluso pescan al pez pacú en el Brasil y le venden los dientes a los dentistas.
Claro, pero la mandíbula...
sus pacientes.
Pero si mide 90 centímetros todo el pescado, la mandíbula tiene que ser chiquitita. ¿Cómo?
Mírelo.
Bueno, pero escúcheme.
Si no los vio esos dientes en algún lado.
Sí. El pacú tiene la sonrisa de Carlos Gardel, señor.
Sí. Incluso es más sorprendente la afición que tiene el pez pacú por morder las partes íntimas de los bañistas. Y en Papúa, Nueva Guinea, es conocido como el cortabolas por su capacidad para castrar a los incautos.
Pero, por favor.
Sí. Los incautos que leen este informe.
Pero escúcheme.
Sin haber percibido su línea poética.
Pero si yo voy a Brasil, me baño con traje de baño, con malla.
Sí, con malla de hierro.
Sí. No, vio que cuando los argentinos vamos a Brasil,
Sí. Usamos zunga, nos ponemos una zunga.
Pero por eso, esto
andamos muy desnudos.
Esto le debe pasar a bañistas que van desnudos.
Sí, por eso no hay que ir desnudo, mire si claro. Lo agarra.
Claro, lo agarra el Pacú.
El Pacú. Murciélago Yoda.
Sí.
Es el segundo. También está en Papúa, en Nueva Guinea. Mide unos 40 centímetros. Aunque al abrir sus alas puede llegar a una envergadura así de alas de 1.5 metros.
Qué feo ese murciélago.
Conoce como el murciélago Yoda por su parecido con el personaje de Yoda en la Guerra de las Galaxias. Entonces, nuevo.
Claro, antes, claro, ¿cómo lo llamaban?
¿Cómo le llamaban en 1934, por ejemplo?
Batman, no tenía nombre.
Claro. Sí. Bueno, si fuera por mí, yo no he visto la Guerra de las Galaxias. Ah, no, porque acá me dicen este dato, la producción. No fue descubierto hasta 2009.
Ah.
Gracias a una expedición de científicos norteamericanos. O sea, no es que lo descubrieron los científicos norteamericanos. Fue descubierto gracias a esa expedición.
No, bueno, en esa sí, por los científicos. Ahora, discúlpeme, hasta el 2009, ¿qué hicieron los científicos? ¿Qué estaban mirando?
Es que hay muchos lugares que
rascaban,
están
todavía... señor.
Bueno, señor, al final estamos pagando los impuestos, sí, para sostener científicos.
Con nuestro sueldo.
Sí.
Para que estos tipos del CONICET que van a descubrir murciélagos a Papúa se rasquen.
Recién en 2009, chico, se perdieron cuántos capítulos.
Tercer animal, el topo de nariz estrellada.
Sí.
Tiene como una flor en la nariz. Sí. Es rarísimo. Es un mamífero soricomorfo que se puede encontrar en el continente norteamericano. En la costa nordeste de Estados Unidos. Los adultos miden 15 o 20 centímetros de longitud, pesan 56 kilos. ¿Cómo si miden 15 a 20 centímetros va a pesar 56 kilos? ¿Qué son? ¿Son de fierro?
Sí, sí. Un yunque es.
Sí. Claro, un yunque. Y poseen 44 dientes, uno al lado del otro.
Sí.
El caray... Ah, no, 56 gramos pesan.
Ah.
Me dice la producción.
Ahora me parece poco.
Pero, claro. El carácter distintivo es la presencia de 22 tentáculos que tiene al final del hocico.
Pero espere que ya no lo puedo configurar.
Búsquemelo, a ver.
Sí, es un para que,
mexicano.
No, señor. Usted es mexicano por todos lados.
Para que la gente lo entienda, es un topo normal con un pulpo pegado en la nariz.
Claro, se está comiendo un pulpo. realidad son 22 tentáculos. Se está comiendo, digamos, tres pulpos. Y dos tentáculos ya se los comió.
Pero y además tenía 44 dientes.
Sí.
Sí.
Dichas prolongaciones, me refiero a los tentáculos, poseen una gran sensibilidad táctil, tanto en la oscuridad como fuera de ella, son esenciales en la captura de gusanos, insectos y crustáceos.
Claro.
Qué asqueroso.
Muy bien. Qué bicho raro, ¿eh?
Pez diablo. Razones no le faltan para llevar este nombre. Poderosa dentadura, descomunales y afilados dientes, vive en aguas dulces y habita en climas tropicales.
Mm.
Miden hasta 117 centímetros.
Bueno.
Un peso algo inferior a los 20 kilos. Ahora, no dice si son malos.
Y pero yo creo que sí, con esos dientes. Ya,
si se llama pez diablo, debe ser malo. Cierto.
Debe ser peor que el Pacú, incluso.
Sí, en ese sentido, sí.
Sí, sí.
El gato esfinge. Es un gato pelado.
Ah, sí, los vi, eso sí.
Se trata, sin embargo, de algo incierto, ya que en realidad tienen una capa de vello muy fino, pero es casi imperceptible a la vista y al tacto. Son de temperamento dulce, pacíficos, amigables, curiosos e inteligentes. muchas gracias. Normalmente prefieren la calma y la tranquilidad. Son claro. sociables y afectuosos. Son mucho mejores que un ser humano.
Sí, sí, qué lindo.
Ahora, y además corre con la gran ventaja de que no se le hacen las bolas de pelo.
No.
Claro.
Porque el gato vio que se le hace la bola de pelo y después la tiene que expulsar.
Se la come primero.
Sí, claro, bien.
Sí, por supuesto.
Estos animales se caracterizan por ser muy dependientes de sus dueños, igual que el ser humano. Bien, el pez mancha, pido, no juego más.
Mancha la ropa.
Esta es una de las especies recién descubiertas, más raras y muy desconocidas. Vive en aguas muy profundas, así que es muy difícil ver uno.
Sí.
Vive cerca de Nueva Zelanda, al este de Australia. Su carne es fundamentalmente una masa gelatinosa. ¡Mozo! ¡Vos! Su carne es una masa gelatinosa con una densidad un poco menor que la del agua.
Ah, ese, sí.
Es agua blanda.
Claro, deme 2 litros de pez mancha. Y flotan por encima del fondo marino sin gastar energía. Lo más pancho.
Y si prácticamente son de agua.
Pero no es un agua viva, eso parece un agua viva la descripción. Sí,
pero no, pero tiene boca, tiene ojos. Bueno, muy bien. El axolotl.
Sí, bueno. Sí.
Es bueno, maya.
Los que han leído el cuento de Cortázar se lo imaginan, ¿no? Pero vive en los lagos próximos a la Ciudad de México y en ningún otro lado. La introducción de especies no autóctonas y sobre todo su explotación desmedida, han provocado que se encuentre en peligro de extinción. Su captura intensiva ha sido provocada por la creencia de que tiene propiedades para tratar enfermedades respiratorias, lo que ha hecho que en la medicina tradicional mexicana se elaboren jarabes a partir del axolotl. Bueno. El cangrejo de los cocoteros.
Oh,
sí. Sí, qué fulero, ¿eh?
Es un cangrejo que está fuera del agua, evidentemente.
Sí, es inofensivo, sin embargo, ¿eh? Se trata de una especie de cangrejo ermitaño, cuya principal habilidad es abrir cocos.
Sí,
mire.
Sí, sí. Gracias a sus poderosas pinzas.
Pero es como una abrelata.
¿Eh?
Como una brelata puede ser.
Sí, pero hay que tener cuidado, por más que no sea peligroso para el hombre. Y se alimentan con el contenido de los cocos. Otra de sus curiosas aficiones es que roba objetos brillantes.
Ah, ¿a quién se los roba?
Conocen bien los habitantes de las zonas en las que habita, que son el Océano Índico y el Pacífico Occidental. Puede medir a cerca de 1/2 metro. Y pesar 4 kilos. Ah, yo le tengo miedo. Escúchame. Te abre los cocos, te roba las joyas y pesa 4 kilos y mide 1/2 metro. No quiero estar cerca.
Es una tortuga con pinzas eso.
Sí, que se den broma. Bueno, el tiburón anguila. Mirá. Vive en los océanos, en zonas marinas profundas. Y también, peligro de extinción porque, ¿sabe por qué? Baja tasa de reproducción.
Y porque no encuentran, son tan pocos que no se pueden reproducir.
Claro, usted lo ve la foto y dice, ¿quién va a querer algo con este?
No, señor. No. Es la misma especie. ¿Sabe que ellos dicen lo mismo de nosotros? Ven un humano y dice, ¿quién va a querer algo?
Y sin embargo, ¿no es cierto? Bien.
Y bueno, acá estamos.
Algunos lo consideran un fósil viviente. Puede alcanzar hasta 4 metros. Captura a su presa doblando su cuerpo.
Claro, como una boa.
Como una serpiente, claro. Exactamente. Oh, me da un miedo. Alle, se llama este bicho parecido a un gremlin. Dice, En la cultura popular de Madagascar, donde habita, se dice que si el aye aye apunta a una persona con su dedo del medio, que es el más largo, sí, esta morirá, sí, de forma repentina.
¿Cuál?
Esta. Este primate, emparentado con los lémures, es una especie amenazada también. Solo quedan unos 2.500 ejemplares.
Sí.
También me da un poco de lástima, ¿no? Bueno.
Son, ¿qué más? Sí.
El aye aye, mire usted.
Age, age.
¿No hay más?
Son los 10 más raros, bueno, del mundo.
Esos 10 son los más raros.
Qué impresionante. Ahora, pero ninguno habita en Argentina.
No.
No, el pacú quizás
uno ve,
sí,
cada bicho por acá que...
Ah, el pacú puede ser. El pacú ser,
sí, en el litoral quizás.
Sí, sí, el pacú puede ser.
¿Me parece?
Sí.
Bueno, cuidado, esta es una advertencia, ¿no?
Más bien, tómelo como una amenaza. Sí.
Bueno, fantástico, es nuestra sección zoología. Bueno, para sacar una conversación,
sí,
con una novia o alguien, ¿no?
Y bueno, usted sabe que todos los días se descubren nuevas especies todavía, ¿eh?
Sí, bueno, yo en el Amazonas la mitad de los insectos todavía no están clasificados.
¿Usted quién, no, es?
En el Amazonas la mitad,
sí,
de los
usted
insectos,
quién es, le pregunto, no en dónde.
Profesor Raminofis.
Ah, bueno, es profesor, Diego, en biología.
Sí, de Grecia.
Sí, sí.
¿Por qué en el Amazonas? Porque ahí no se toman la molestia de catalogarlo. ¿Qué es
eso? Y porque están metidos adentro de la selva, por ahí a 6-7 horas del último humano.
Claro. Hay muchas especies.
A catalogar un insecto.
Claro.
Voy a ir hasta el Amazonas para catalogar un bicho.
Bueno,
nadie se da cuenta.
Por su demora se están reproduciendo entre ellos, mutan, pone huevos.
Sí.
Bueno.
Meta mutar. Bueno, vamos a suspender este informe para pasar ya a la parte sincopada de este programa.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Adivinen cuáles son los 10 animales más raros del mundo. Bueno. Raros, quiero decir. Ni feroces, sí, los más raros, los más extraños.
Sí.
Y acá tengo un informe que empieza con una frase maravillosa, dice, la tierra está llena de vida, y bueno, los seres vivos pueblan todos y cada uno de los rincones de nuestro planeta. Y los especialistas afirman que desde que surgió el planeta, cerca de 500 millones de especies lo han poblado, y que desde entonces todas menos un 1% se han extinguido. ¡Oh! Ese es,
o sea que somos el 1%.
¿Sabe dónde me pega, no?
Sí. El otro día leí que en la cadena evolutiva,
sí,
hay una especie que hizo ida y vuelta, vio que la vida surgió en el agua de los animales,
sí,
después se hicieron terrestres, pero la ballena surgió en el agua, fue a la tierra y volvió al agua.
Y volvió al agua porque no le convino. Porque vio tanta maldad que se volvió. Eso.
Pero vi cómo era la ballena cuando
la
era
tierra,
terrestre. Cuando era terrestre.
Era con ruedas, me imagino.
Sí, claro, porque ¿cómo hace para trasladarse? Claro.
No, le digo que era como una mezcla de perro y rata gorda muy grande. Y con una cola gruesa, como de casi de canguro, y unas patas muy finitas.
¿Te cree todas esas cosas? ¿Dónde lo escuchó eso?
No, esto es muy serio, donde lo vi es
¿dónde
muy
lo escuchó eso,
no,
señor?
Escúcheme,
es muy serio. Lo posteó el periodista Federico Cuxo, que es un periodista de ciencia muy respetado.
Con las patitas esas finitas no puede tener en pie la ballena. Con todo
bueno, por eso dijo, por eso fue al agua. Fue al agua y se hizo cetáceo ahí. Dijo, bueno, listo.
Sí. Yo, muchos amigos míos se han hecho cetáceos. De esta forma, actualmente, si queda el 1%, existen unas 5 millones de especies. La gran mayoría, sin embargo, siguen siendo desconocidas para los humanos. Fundamentalmente, insectos,
claro,
microorganismos, sí, todo eso, no le hacemos caso, ¿vio?
Lo que más hay en el mundo son bichos.
Sí, dígamelo a mí.
Sí.
Bueno, pero usted, ¿cuántos bichos conoce?
Hay muchos, sí.
No crea, hay muchos más de lo que conoce.
Bueno, en el Amazonas...
Vamos en estas líneas a juntar a los que quizás sean los 10 animales más raros del mundo. Primer animal, el pez pacú.
¿El pacú? Pues,
sí, originario del Amazonas. Los ejemplares adultos pueden llegar a los 90 centímetros y pesar 25 kilos. Se trata de un pez muy apreciado por su sabor.
Sí.
Además, dice, se ha hecho famosa porque los dientes del pacú son iguales a los dientes de los seres humanos. De modo que muchos dentistas incluso pescan al pez pacú en el Brasil y le venden los dientes a los dentistas.
Claro, pero la mandíbula,
sus pacientes.
Pero si mide 90 centímetros todo el pescado, la mandíbula tiene que ser chiquitita. ¿Cómo,
ahí está,
cómo
es? Mírelo.
Bueno, sí, pero esos dientes,
si no los vio esos dientes en algún lado.
Sí, el pacú tiene la sonrisa de Carlos Gardel, señor.
Sí. Incluso es más sorprendente la afición que tiene el pez pacú por morder las partes íntimas de los bañistas. Y en Papúa, Nueva Guinea, es conocido como el cortabolas por su capacidad para castrar a los incautos.
Pero por favor. Sí.
Los incautos que leen este informe.
Pero escúcheme.
Sin haber percibido su línea poética.
Pero si yo voy a Brasil, me baño con traje de baño, con malla.
Sí, con malla de hierro.
Sí. No, vio que cuando los argentinos vamos a Brasil,
sí,
usamos zunga, nos ponemos una zunga.
Pero por eso, esto
andamos muy desnudo.
Esto le debe pasar a bañistas que van desnudos.
Sí, por eso no hay que ir desnudo, mire si lo agarra.
Claro, lo agarra el pacú.
El pacú. Murciélago Yoda.
Sí.
Es el segundo. También está en Papúa, en Nueva Guinea. Mide unos 40 centímetros. Aunque al abrir sus alas puede llegar a una envergadura así de alas de 1.5 metros.
Qué feo ese murciélago.
Conoce como el murciélago Yoda por su parecido con el personaje de Yoda en la Guerra de las Galaxias. Entonces, nuevo.
Claro, antes, ¿cómo lo llamaban?
¿Cómo le llamaban en 1934, por ejemplo?
Batman, no tenía nombre. Decía.
Claro.
Sí.
Bueno, si fuera por mí, yo no he visto la Guerra de las Galaxias. Ah, no, porque acá me dicen este dato, la producción. No fue descubierto hasta 2009.
Ah.
Gracias a una expedición de científicos norteamericanos. O sea, no es que lo descubrieron los científicos norteamericanos. Fue descubierto gracias a esa expedición.
No, bueno, en esa sí, por los científicos. Ahora, discúlpeme, hasta el 2009, ¿qué hicieron los científicos? ¿Qué estaban mirando?
Es que hay muchos lugares que
rascaban,
están todavía...
señor.
Bueno, señor, al final estamos pagando los impuestos,
sí,
para sostener
con
científicos.
Dinero, con nuestro sueldo.
Sí.
Para que estos tipos del CONICET que van a descubrir murciélagos a Papúa se rasquen.
Recién en 2009, chico, se perdieron cuántos capítulos.
Tercer animal, el topo de nariz estrellada.
Sí.
Tiene como una flor en la nariz.
Sí.
Es rarísimo. Es un mamífero soricomorfo que se puede encontrar en el continente norteamericano, en la costa nordeste de Estados Unidos. Los adultos miden 15 o 20 centímetros de longitud, pesan 56 kilos. ¿Cómo si miden 15 a 20 centímetros va a pesar 56 kilos? ¿Qué son? ¿Son de fierro?
Sí, sí. Un yunque es.
Claro, un yunque. Y poseen 44 dientes, uno al lado del otro.
Sí.
El caray... Ah, no, 56 gramos pesan. Ah. Me dice la producción.
Ahora me parece poco.
Pero, claro. El carácter distintivo es la presencia de 22 tentáculos que tiene al final del hocico.
Pero espere que ya no lo puedo configurar.
Búsquemelo, a ver.
Sí, es un para que,
un mexicano.
No, señor. Usted es mexicano por todo lado.
Para que la gente lo entienda, es un pulpo normal con un pulpo pegado en la nariz.
Claro, se está comiendo un pulpo. En realidad son 22 tentáculos. Se está comiendo, digamos, tres pulpos. Y dos tentáculos ya se los comió.
Pero y además tenía 44 dientes.
Sí.
Sí.
Dichas prolongaciones, me refiero a los tentáculos, poseen una gran sensibilidad táctil, tanto en la oscuridad como fuera de ella, son esenciales en la captura de gusanos, insectos y crustáceos.
Claro.
Qué asqueroso. Muy bien.
Qué bicho raro, ¿eh?
Pez diablo. Razones no le faltan para llevar este nombre. Poderosa dentadura, descomunales y afilados dientes, vive en aguas dulces y habita en climas tropicales. Mm. Miden hasta 117 centímetros.
Bueno.
Un peso algo inferior a los 20 kilos. Ahora, no dice si son malos.
Pero yo creo que sí, con esos dientes.
Y si se llama pez diablo, debe ser malo. Cierto.
Debe ser peor que el pacú, incluso.
Sí, en ese sentido, sí.
Sí, sí.
El gato esfinge es un gato pelado.
Ah, sí, los vi eso, sí.
Se trata, sin embargo, de algo incierto, ya que en realidad tienen una capa de vello muy fino, pero es casi imperceptible a la vista y al tacto. Son de temperamento dulce, pacíficos, amigables, curiosos e inteligentes. Muchas gracias. Normalmente prefieren la calma y la tranquilidad. Son sociables y afectuosos. Son mucho mejores que un ser humano.
Sí, qué lindo.
Ahora, y además corre con la gran ventaja de que no se le hacen las bolas de pelo.
No.
Claro.
Porque el gato vio que se le hace la bola de pelo. Y después la tiene que expulsar.
Se la come primero.
Sí, claro, bien.
Sí, por supuesto.
Estos animales se caracterizan por ser muy dependientes de sus dueños, igual que el ser humano. Bien. El pez mancha. Mancha, pido, no juego más.
Mancha la ropa.
Esta es una de las especies recién descubiertas, más rara y muy desconocida. Vive en aguas muy profundas, ¿eh? Así que es muy difícil ver uno.
Sí.
Vive cerca de Nueva Zelanda, al este de Australia. Su corne es fundamentalmente una masa gelatinosa. ¡Mozo! ¡Vos! Su carne es una masa gelatinosa con una densidad un poco menor que la del agua.
Ah, ese, sí.
Es agua blanda.
Claro, deme 2 litros de pez mancha. Y flotan por encima del fondo marino sin gastar energía. Lo más pancho.
Y si prácticamente son de agua.
Pero no es un agua viva, eso. Parece un agua viva la descripción. Sí,
pero no, pero tiene boca, tiene ojos. Bueno, muy bien. El axolotl.
Sí, bueno. Sí.
Es bueno, maya.
Los que han leído el cuento de Cortázar se lo imaginan, ¿no? Pero vive en los lagos próximos a la Ciudad de México y en ningún otro lado. la introducción de especies no autóctonas y sobre todo su explotación desmedida han provocado que se encuentre en peligro de extinción. Su captura intensiva ha sido provocada por la creencia de que tiene propiedades para tratar enfermedades respiratorias, lo que ha hecho que en la medicina tradicional mexicana se elaboren jarabes a partir del axolotl. Bueno, el cangrejo de los cocoteros.
Oh, sí.
Sí, qué fulero, ¿eh?
Es un cangrejo que está fuera del agua, evidentemente.
Sí, es inofensiva, sin embargo, ¿eh? Se trata de una especie de cangrejo ermitaño, cuya principal habilidad es abrir cocos.
Sí,
mire.
Sí, sí. Gracias a sus poderosas pinzas.
Pero es como una abrelata.
¿Eh?
Como una abrelata, puede ser.
Sí, pero hay que tener cuidado, por más que no sea peligroso para el hombre. Y se alimentan con el contenido de los cocos. Otra de sus curiosas aficiones es que roba objetos brillantes.
Ah, ¿a quién se los roba?
Conocen bien los habitantes de las zonas en las que habita, que son el Océano Índico y el Pacífico Occidental. Puede medir a cerca de medio metro y pesar 4 kilos. Ah, yo le tengo miedo. Escúchame. Te abre los cocos, te roba las joyas, sí. y pesa 4 kilos y mide medio metro. No quiero estar cerca.
Es una tortuga con pinzas eso.
Sí, que se den broma. Bueno, el tiburón anguila. Mirá. Vive en los océanos, en zonas marinas profundas. Y también, peligro de extinción porque, ¿sabe por qué? Baja tasa de reproducción.
Y porque no encuentran, son tan pocos que no se puede reproducir.
Claro, usted lo ve la foto y dice, ¿quién va a querer algo con este?
No, señor. No. Es la misma especie. ¿Sabe que ellos dicen lo mismo de nosotros? Ven un humano y dice, ¿quién va a querer algo? Sí.
Y sin embargo, ¿no es cierto? Bien.
Y bueno, acá estamos.
Algunos lo consideran un fósil viviente. Puede alcanzar hasta 4 metros. Captura sus presas doblando su cuerpo.
Claro, como una boa.
Como una serpiente. Claro. Exactamente. Oh, me da un miedo. Alle se llama este bicho parecido a un gremlin. Dice, en la cultura popular de Madagascar, donde habita, se dice que si el alle apunta a una persona con su dedo del medio, que es el más largo, esta morirá de forma repentina.
¿Cuál?
Esta. Este primate, emparentado con los lémures, es una especie amenazada también. Solo quedan unos 2.500 ejemplares.
Sí.
También me da un poco de lástima, ¿no? Bueno.
¿Qué más? Sí.
El Alle, mire usted.
Age.
¿No hay más?
Son los 10 más raros del mundo.
Esos 10 son los más raros.
Qué impresionante. Ahora, ninguno habita en Argentina.
No.
No, el pacú quizás sí.
Cada bicho por acá que...
Ah, el pacú puede ser. El pacú puede
sí,
ser.
En el litoral quizás.
Sí, el pacú puede ser.
¿Me parece?
Sí.
Bueno, cuidado, esta es una advertencia, ¿no?
Más bien, tómelo como una amenaza.
Sí. Bueno, fantástico, es nuestra sección. Zoología, bueno, para sacar una conversación con una novia o alguien, ¿no?
Y bueno, usted sabe que todos los días se descubren nuevas especies todavía, ¿eh?
Sí, bueno, yo en el Amazonas la mitad de los insectos todavía no están clasificados.
¿Usted quién es?
En el Amazonas la mitad de los
insectos.
Sí, ¿usted
quién es? Le pregunto, no en dónde.
Profesor Raminofis.
Ah, bueno, es profesor Diego. En biología.
Sí, de Grecia.
Sí.
¿Por qué en el Amazonas? Porque ahí no se toman la molestia de catalogarlo. ¿Qué es
eso? Y porque están metidos adentro de la selva, por ahí a 6-7 horas del último humano.
Claro,
hay muchas especies.
A catalogar un insecto.
Claro.
Voy a ir hasta el Amazonas para catalogar un bicho.
Bueno.
Nadie se da cuenta.
Por su demora se están reproduciendo entre ellos, mutan, pone huevos.
Sí.
Bueno.
Meta mutar. Bueno, vamos a suspender este informe para pasar ya a la parte sincopada de este programa.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.